Comenzamos. Parece que hablar de Marina Castellana no tiene mucho sentido si pensamos en los límites actuales de Castilla, pero si volvemos la vista a la época medieval, podemos entender la importancia que para los reyes castellanos tuvo la formación y el mantenimiento de una fuerza naval. Desde Fuenterrabía hasta Bayona de Pontevedra por el norte y desde la desembocadura del Guadiana hasta la actual provincia de Alicante por el sur, eran costas que pertenecían casi en su totalidad a la corona castellana. Para hablarnos de lo que podrían considerarse los comienzos de una marina o armada en Castilla, nos acompaña hoy en Sin Distancias José Miguel López Villalba, que es profesor de Historia Medieval en la UNED. José Miguel, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias.
Bueno, pues buenos días.
Bueno, ¿cuándo podemos considerar que comienza a perfilarse un poder naval en la corona de Castilla?
Podemos decir que a mediados del siglo XIII surgió un poder naval al servicio de los reyes de Castilla y León, que en apariencia nació de forma repentina, pero que era la evolución lógica de un sistema náutico que existía en toda la costa de Castilla, de lo que entonces era el Reino de Castilla, y que por el devenir de los acontecimientos se transformó en una armada todavía no fija, pero que podemos decir que con el tiempo habría de serlo. En el año 1245, hacia mediados del siglo XIII, una armada constituida al efecto bajo el mando de Roy García de Santander logró tomar el puerto de Cartagena, con lo cual se aceleró la caída del Reino de Murcia. Apenas tres años más tarde, con la estancia en la ciudad de Burgos de Fernando III el Santo, le presentaron a un personaje que habría de ser con el tiempo el primer almirante de Castilla, que es Ramón Bonifaz. Fernando III andaba buscando una persona para que dirigiese una flota, para encaminarse hacia el sur, porque quería el apoyo de una flota para la conquista de Sevilla, y Ramón Bonifaz se va a perfilar como la persona adecuada para hacer esto. Ramón Bonifaz fue hacia el norte de la península y aprestó una armada en las llamadas Cuatro Villas. Las Cuatro Villas en la Edad Media eran Laredo, San Vicente de la Barquera, Castrurdiales y Santander. Desde allí, con 13 barcos de vela, no muy definidos, y 5 galeras, se marchó hacia la desembocadura del Guadalquivir. La estrategia militar que querían plantear era la ascensión por el río Guadalquivir con la armada, mientras el rey les acompañaba por el margen izquierdo del río, desde Alcalá del Río, que era donde se encontraba al efecto el rey Fernando III. La idea era, cuando llegasen a Sevilla, poder desde la armada cortar lo que era el puente fortaleza que unía Sevilla con Triana. La manera de hacerlo fue un poco peculiar, porque fue embistiendo con los barcos el puente. La primera oleada de barcos no consiguió, se medio destrozaron todos, pero en la segunda, donde iba Ramón Bonifaz, destruyeron este puente, que a la vez era como una fortaleza, era como un freno para seguir ascendiendo, y consiguen cortar estos núcleos de población, con lo cual, aunque Triana resistió bastante tiempo, en unos meses cayó. El momento álgido de la caída del puente y de la conquista fue muy importante porque lo escogieron a propósito. Fue el día 3 de mayo, que como sabemos es el día de lo que llamamos la invención de la Santa Cruz, las cruces de mayo, del año 1248. La caída definitiva de Sevilla fue en noviembre, se tardó unos meses, pero les vino muy bien, sobre todo militarmente, pero también publicitariamente. Entonces, a partir de entonces es cuando los reyes de Castilla se van a dar cuenta de la importancia que tiene una armada. No solamente para ocasiones puntuales como es esta, sino para proyectos de más largo alcance. Porque tenemos que tener en cuenta, por poquito que le demos vueltas, que hay en aquel momento en el Reino de Castilla hay un norte y un sur muy definidos, es decir, dos frentes oceánicos. Un frente oceánico, que sería todo el norte, y luego el frente sur, con la problemática grave, que no la olvidemos, de las costas ocupadas por los musulmanes, y luego un Mediterráneo muy poco importante para la flota castellana, porque era casi coto privado de Aragón, de la corona de Aragón. De modo que desde la conquista, como digo, de Sevilla, después ya la llegada de Alfonso X, va a insistir en toda esta cuestión, va a hacer saltos a la costa marroquí atlántica y sobre todo va a hacer la ocupación de Salé, que es la ciudad que está pegada a Rabat y desde que era el puerto donde se construían los navíos, y esto va a frenar mucho las constantes llegadas de tropas desde Marruecos, ¿no? Esta creación de estas pequeñas armadas más o menos permanentes va a favorecer otra cuestión, y es la siguiente. Una situación muy novedosa que va a ser aprovechada por las repúblicas italianas comerciantes al uso, que van a venir desde la zona de Génova, sobre todo, ¿no?, para, cruzando toda la zona del Mediterráneo, pasar por el Estrecho de Gibraltar, más o menos seguro en este momento, y poder arribar a los mares del norte, Canal de la Mancha, etcétera, con la ventaja que eso supone para el comercio, sin tener que hacer un transporte multimodal, ¿no? Es decir, barco y tierra, sino todo en barco de puerto a puerto.
Claro, porque la presencia de la Armada no solamente aseguraba la conquista de determinados territorios, sino también el mantenimiento del orden, ¿no?, y de la paz.
Efectivamente, el mantenimiento de los propios territorios con posterioridad, porque en un país con costa, y sobre todo ocupado, por decirlo así, por un país que está enfrente de la costa, lo importante es cortar el flujo. Si así tenemos la seguridad de que no va a haber renovación en las fuerzas, renovación en los abastecimientos, en los pertrechos de guerra, y esto es importantísimo.
De todas formas, no había, digamos, un ejército, una armada estable, ¿no?, sino que se reunían cada vez que había una campaña, digamos.
Efectivamente. Lo que podemos conocer ahora mismo como armada, es decir, ejércitos náuticos o marinos dedicados a la defensa, sobre todo, o al ataque, o repeler ataques, o en su día también atacar por mar a otros enemigos potenciales que pueda tener cualquier país, ese concepto no se tenía y no se va a tener hasta muy tarde, casi ya hasta el siglo XVI. Estamos hablando del siglo XIII y veremos cómo muy lentamente se va abundando en esto. Eran armadas que se formaban para momentos más o menos puntuales. Si, por ejemplo, nos vamos al siglo XIV, que es el siglo siguiente, vemos que la Armada de Castilla, por llamarlo de alguna forma, hemos decidido este nombre, pero no tendría como tal ese concepto, a lo largo del siglo XIV hay tres momentos álgidos en los que funciona como tal armada. El primer momento álgido es la Guerra de Bretaña, que es llamada así, es un espacio confuso y largo en el tiempo, que podríamos fechar entre 1300 y 1342. La Batalla de Winchelsea, que con precedentes y consecuentes van a ocupar casi 2 años, porque la batalla fue un desastre para la Armada castellana, una gran derrota, y luego, claro, todas las consecuencias que eso trajo, sobre todo en la cuestión comercial. Y finalmente, la gloria de las fuerzas castellanas, que siempre es la Batalla de La Rochelle, que será en el año 1370 aproximadamente, que serán las glorias de don Enrique II.
¿Nos podrías contar un poquito de cada
sí,
una de ellas?
Sí, yo prefiero, porque la primera es más confusa y la segunda es una derrota para las tropas de Castilla, casi prefiero las glorias, ¿no? Yo me parece que es el momento en que ya los castellanos tienen claro que tienen que decantarse por todo esto. Y sucede una cosa muy curiosa y es que a la muerte de Pedro I, en 1369, como bien sabemos, sin dejar herederos, se postulan varios pretendientes. Por un lado, lógicamente, a la muerte de Pedro I, quien se beneficia es Enrique de Trastámara y pasa a ser el rey de Castilla. Pero hay otros pretendientes, como Pedro IV de Aragón, Carlos II de Navarra, Juan de Gante como duque de Lancaster y Fernando I de Portugal. Este, a priori, era el que más derechos tenía, porque era bisnieto de Sancho IV y era por línea directa. Entonces, por no hacer excesivamente largo ir al tema que nos ocupa, este desembarcó en La Coruña y a la vez mandó tropas, aprovechando que el rey de Granada había tomado Algeciras, mandó tropas que entraron por la desembocadura del Guadalquivir, que como vemos era una constante, ¿no? La desembocadura del Guadalquivir era una constante en la lucha por Sevilla, que era una ciudad ya muy, muy, muy importante en el comercio. Pues bien, después de que Enrique más o menos haya podido acabar con todo esto, después de grandes sacrificios, porque Sevilla estuvo prácticamente un año cercada por las tropas portuguesas que tenían los barcos puestos en la desembocadura del Guadalquivir, con lo cual no podía entrar nadie y salir. Muchas veces la pregunta que se hace es ¿por qué no podían entrar o salir? Y don Enrique era incapaz de sujetar esto. Porque en Sevilla había 20 galeras al servicio de don Enrique, pero no tenían pertrechos. Los pertrechos estaban en la fábrica de Carmona o en las artesanías de Carmona. Pero estos, a pesar de que don Pedro I ya había muerto y que la guerra la habían perdido, todavía seguían afectos a la imagen de don Pedro como salvador, etcétera, y no le querían dar los pertrechos. Los defendían a capa y espada. Claro, con lo cual tenía unos barcos que no tenían ni remos. Va a tener que ser un complejo sistema de logística para poder crear unos remos y tal, que además era curioso porque cada uno era de un tamaño y los barcos se ladeaban, la crónica lo describe muy bien, como van a terminar llegando a la desembocadura del Guadalquivir y los portugueses, que ya llevaban, como digo, pues casi 2 años horribles, fíjese lo que digo, 2 años horribles de cerco y que estaban, según las crónicas portuguesas, ya casi todos desfallecidos, ¿no? Porque muchos nos dice que muchos habían perecido de las condiciones tan nefastas que tenían por el escorbuto, porque no se podían bajar a tierra, la tierra no era de ellos, no podían bajar a tierra por alimentos, tenían que esperar a que vinieran desde Lisboa a pertrecharlos. Pero los castellanos los estaban esperando por el camino, muchas veces les hundían los barcos. Era una cosa muy curiosa, ¿no? Al final don Enrique consigue, por una serie de jugarretas, la retirada de los portugueses y entonces va a dedicarse a lo que en aquel momento le interesa más, que es a devolver favores por su triunfo respecto a Pedro I. Y como el enemigo durante la guerra civil habían sido los ingleses, que se pusieron al lado de Pedro I, él les quiere devolver el favor. Y entonces se entera que el rey francés quiere asaltar La Rochelle. La Rochelle, que como bien saben, es un puerto en la costa francesa de Bretaña, pero la tenían tomada los ingleses. Entonces dice, no, hay que echarlos de acá. ¿Cómo los vamos a echar? Por medio de un asalto importante, combinado desde tierra, La Rochelle era un castillo impresionante, y desde mar. Pero los ingleses, que también tenían sus servicios de espionaje, ¿no? Eso es un tema precioso, el espionaje en la Edad Media, consiguen saber que los castellanos van para allá. Y entonces se adelantan, y el rey inglés manda al conde de Pembroke con una, por decirlo así, una estupenda armada que llega antes que los castellanos y se instalan cerca del puerto, desde donde hacen proclamas para que la gente de la ciudad baje y les apoye para la lucha que se prevé venir. El almirante Ambrosio Bocanegra, que era un genovés, pero que llevaba muchos años porque su padre ya había servido a don Alfonso XI, etcétera, etcétera, y que eran familia del Dogo de Venecia, o sea, gente muy metida en la mar, era el almirante de Castilla. Y llevaba tres castellanos, que eran Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, Fernando de Peón, y luego llevaba Ruy Díaz de Rojas. Pues bien, él les hace unos cuantos, que yo creo que muy inteligente, unos pequeños rifirrafes, ¿no? Unos pequeños combates menores, donde prueba la calidad de los ingleses y se retira. Con gran disgusto de los castellanos, que en aquellos combates estaban saliendo vencedores y querían rematar la pieza, y con gran disgusto de los ingleses, que consideraban muy poco caballeroso que la batalla no concluyese. Pues bien, lo que hizo fue jugar con ellos, llevarlos al lugar donde él quería. Y la zona de La Rochelle, para el que la conozca, y de Bretaña, tiene unas mareas vivas grandísimas, es decir, incluso kilométricas. Entonces, los barcos ingleses, que tenían un calado muy profundo, cuando bajó la marea, se quedaron en eso. Los barcos castellanos, que eran galeras, que eran muy poquito calado, podían navegar por esas aguas cercano. Y les tiraron todo lo que pudieron. En aquellos tiempos se disparaba con bombarda. Y las bombardas podían arrojar desde unas bolas de hierro impresionantes, que perforaban el casco, hasta algo que a la gente le resulta bárbaro, pero que era lo normal en la época, que era disparar cadenas, largas cadenas, que salían dando vueltas, y claro, todo lo que cogían a su paso lo seccionaban, fuera un cuerpo humano, un palo, un mástil o cualquier cosa. Con lo cual los destrozos eran descomunales. Claro, los ingleses, como no se podían mover, pues tuvieron que soportar toda aquella lluvia desde posiciones donde no les podían disparar, porque estos se colocaron a barlovento de tal modo que los ingleses disparaban, no se podían mover, siempre disparaban en el mismo lugar, y estos iban cambiando. No fue una matanza porque los castellanos fueron tan dignos en aquel momento que decidieron ya, cuando se rindieron, no matar más gente. Pero hay que pensar una cosa. La lucha en la mar en la Edad Media era terrible, porque solo se salvaban de la muerte una vez que acababa la batalla aquellos que tenían para pagar un rescate. Es decir, los nobles, los capitanes, los caballeros que estuvieran en el barco por cualquier circunstancia, aunque fueran caballeros de tierra, mientras que los peones y los marinos, la solución que tenían era una de dos: o los degollaban, era la muerte por degollación, los ponían de rodillas a todos en la cubierta y los iban cortando el cuello seguido, o los obligaban a tirarse en medio del alta mar al agua, con lo cual era escoger. Pero sin embargo, aquí hay uno de los ejemplos claros de humanidad, por decirlo, dentro de toda esta barbarie, que los castellanos no quisieron continuar la matanza y la frenaron y les dieron libertad a los que sobrevivieron, que no tampoco serían muchos, porque los barcos ingleses hay constancia de que ardieron casi todos.
Bueno, José Miguel, tenemos que dejarlo, pero realmente es un tema interesantísimo el de la Marina de Castilla que tú nos has abierto hoy aquí y en el que nos gustaría profundizar próximamente, si te parece.
Muy bien, pues muchas gracias por vuestro recibimiento, como siempre, y espero que los oyentes hayan disfrutado con esto.